liberar.
Bienvenidos al programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, saludo el día de hoy a mi compañero Diego. ¿Sabes, Diego, que cuando vienes en bicicleta me caes mejor?
¿Ah,
es
sí?
Una cosa que no tiene nada que ver contigo, sino un aditamento tuyo. Y entonces ya digo, ah, Diego, mira, muy bien.
Qué gusto, Ibabel, gracias. Aunque a veces te caiga mal, pues ni modo.
Que no, o sea, que cuando agarres el coche, Diego.
Pero también, buenas noches, bienvenidos todos.
Gracias, Diego. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Enrique.
¿Cómo estás, David? Vive a 3 cuadras, Diego, de aquí.
Ay,
no es mucho mérito.
¿Por qué me rompes?
No es mucho mérito, digamos.
Creí que estaba pedaleando durante
no.
Millas y millas.
A la vueltita.
Y luego ya suelto el freno y ya llego.
Directo. Buenas noches.
Bienvenidos. Hoy vamos a ver qué nos propone el productor para empezar el programa. Hay muchos temas, tanto en el Estado como en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y me parece que todos tienen así como una sombra verde olivo militar, no sé por qué. Pero a ver qué nos propone, qué tuit nos propone para empezar este diálogo el productor. Vamos a ver.
Esto más bien monárquico, ¿no?
Es el tuit de Marcelo Ebrard, que ya inicia preparativos para acudir a la ceremonia fúnebre de la reina Isabel II con la honrosa representación del pueblo y gobierno de México, conforme a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buen tuit porque nos da oportunidad para platicar tanto de la muerte de la reina como del papel que está jugando Ebrard, que por cierto está en Jalisco.
Oye, ¿Te lo imaginas perfecto empacando el abrigo feliz de la vida, ¿eh? Sí, iniciando preparativos.
Es un tuit de la reina, pero no sabes quién es la reina.
La reina, sí, sí. Mi reinita. No, a ver, bueno, efectivamente dos temas. Yo creo que la muerte de la reina Isabel lo que nos hizo ver es que la monarquía está muy viva en Inglaterra, ¿no? Es impresionante la respuesta que ha tenido el pueblo británico. Y la otra, pues sí, esta parte siempre un poco como frívola de los precandidatos, ¿no? De iniciando preparativos. ¿A quién le importa?
Bueno, exacto. A nosotros. Tan es así que lo elegimos como el tuit principal para abrir el programa.
Imagínate nomás. Es que estamos instalados en la frivolidad.
En la frivolidad absoluta. Pero bueno, tendremos que ir con eso. Ahora, yo discrepo en el asunto de... la monarquía es muy popular en Reino Unido, coincido contigo, Diego. Pero ha venido perdiendo fuerza en los últimos años.
Yo creí que más.
No, yo al revés. Isabel II, como mujer, como reina, era intachable, casi indebatible. Pero la figura de la monarquía ya tiene un 70% de aceptación en Reino Unido. Hace 15 años tenía un 85%.
Tiene más que López Obrador.
Es decir, y entre los jóvenes en Escocia y en Irlanda del Norte, ya están a mitad a mitad. Aunque no parezca, en Reino Unido hay republicanos.
Ahora,
lo digo con cariño porque sí. Yo creo que la monarquía no se justifica bajo ningún argumento democrático y menos por una liberal
ahora,
como
la
tú.
La imagen que se ha ido deteriorando es la que tiene que ver con la institución,
sí,
y
no
el costo,
¿no?
El costo que tiene para los ingleses. Pero en realidad la monarquía como una figura que representa esta cosa tan extraña que es la unidad nacional más allá. Más allá de los gobiernos, creo que sigue teniendo una fuerza importante. Además, acuérdense que es que funciona incluso fuera de Inglaterra. O sea, ella era la reina de Canadá.
De jefa de Estado.
Que
en Canadá ni se enteraron, ¿verdad?
Que ni sabía.
Y de 46 países que fueron parte del
Congreso. Claro, yo lo que creo es que efectivamente hay un declive de las monarquías, incluida la británica.
Que tal vez es la que menos ha sufrido, fíjate.
Claro, porque se ha convertido en una suerte de museo, de atractivo turístico, una gran industria. Es decir, los británicos inteligentemente entendieron que la corona vende y que a pesar de tener que meter mucho dinero, genera también muchísimo dinero.
Entonces, eso
es una industria. Pero es una industria que también puede perder, digamos, mercado al interior de las islas, porque efectivamente lo más probable es que en el siguiente referéndum Escocia salga, Irlanda del Norte se unifique con Irlanda y toda la Commonwealth, esos 40 y pico países, dejen de tener a la reina como jefa de Estado.
Yo no sería tan aventurado.
Australia y Canadá ya anunciaron que van para afuera.
Justin Trudeau dijo hace nada que van a seguir leales a la corona, no es cierto. Nueva Zelanda tampoco, Australia tampoco. El único que ha anunciado plebiscito es Antigua y Barbuda. Es el único que ha anunciado plebiscito para definir si República o
están temblando en Londres.
Y que tampoco es que cambie mucho las cosas.
No es el único que decide en Canadá.
Hay un montón de gente que no quiere la corona. Que es el partido mayoritario y es un partido...
Eso cambia, eso cambia.
Por supuesto que puede cambiar, pero no va a cambiar mañana. Lo que digo, creo que el principal riesgo es el que dice primero David. Ajá. Que en donde ha crecido más la apuesta por la República, por una República Británica, es en Escocia y en Irlanda del Norte. En Escocia llevan gobernando los nacionalistas muchísimos años y seguramente un referéndum se van a separar. Y por primera vez en la historia en Irlanda del Norte está gobernando un partido no unionista. Y que está a favor de la reintegración con Irlanda católica, sí, es decir,
las dos Irlandas.
Por
las
eso también tiene sentido esta idea que decías absurda de la continuidad del Estado. Y, no, pero es que hay países en donde
son
una cuestión. Hay países que justifican en gran medida su monarquía en eso, en mantenerse unidos.
Claro,
Reino
claro,
Unido puede quedar como.
Es una figura simbólica.
A mí me preocupa más Antigua y Barbados.
Si quieres decir mi nombre del país,
se me hace preocupante que vaya a salirse.
Ustedes se imaginan además que esta monarquía que nosotros vemos como una institución proviene de una familia que lleva allí, o sea, generaciones. ¿Se imaginan aquí alguien, no sé, un descendiente de quién? ¿De Juárez o de Porfirio Díaz?
No más.
¿O de quién? ¿De quién se imaginan?
Una cosa que es muy paradójica. Fíjate la lista de invitados que tiene el presidente de la República.
Puros de linaje.
Puros de linaje. La hija del Che. ¿Que qué hizo nada? Ser hija del Che.
De Luther King.
El
de Mandela.
El
hijo de
Luther King. El apellido es lo que importa.
Exactamente. Entonces, hay esta admiración por el linaje que está instalado también terriblemente en la izquierda.
Sí, sí, aunque te digas.
Bueno, vamos a dejar ese tema. Ya no hablamos de Ebrard, qué bueno, porque no importa.
Está repartiendo.
Una selfie con Carlos.
Está repartiendo calentadores solares.
Ya empacó el abrigo.
Vamos a cambiar de tema. A ver ahora, ¿cuál es el tuit con el que seguimos? Dice... Es este tuit de Leti Robles de la Rosa, ella es periodista, dice: PAN y PRD van a ganar una elección solos, nosotros sí. Alito Moreno, dirigente nacional de PRI Nacional. Ese es un video en realidad en la que él dice: ah, ok, entonces se quieren salir de la alianza porque nosotros estamos con el tema de militarizar. Bueno, no de militarizar, de ampliar la presencia del ejército en materia de seguridad. Y ustedes se quieren salir. Entonces, ¿qué? ¿Se van a salir de la alianza y van a ganar solos? Nosotros sí podemos, y se refiere al Estado de México.
Yo creo que no.
Que yo creo además que está equivocado.
Está muy equivocado. Sí, yo creo que la única oportunidad que tienen de competir es juntos, ¿no?
Sí.
Y sí creo que competirían Estado de México y Coahuila. Los dos podrían competir. Pero solo cualquiera va a una derrota segura. Y lo que está haciendo Alito es haciéndole el favor al presidente a cambio de
salvándose
la libertad.
Salvándose el culo, sí, lo que está haciendo Alito.
Contra la pared, compañero.
A ver, lo único que sabemos es que si van por separados, Morena va a ganar el Estado de México. Uh-huh. Va a ganar Coahuila, porque aparte los priistas en Coahuila están separados, los dos hermanos. Rubén Moreira sigue apostando por el PRI, con Riquelme, con el gobernador Riquelme. Y el otro Moreira, Humberto, ya está en Morena. Entonces van a perder los dos. Y si van por separados, va a ganar Morena la presidencia de la República. No hay mucha ciencia en eso.
A mí me llama la atención que en esto pongamos la lupa en el impacto que tiene inmediato en la dinámica electoral, cuando en realidad de lo que estamos hablando es, y lo dijiste ahorita, de la militarización. O sea, sí, al final es, ok, el PRI está jugando pragmáticamente. Yo creo que no se queda para siempre del lado de Morena, ni mucho menos porque pierde toda su capacidad de negociación. Pero lo que está haciendo el PRI, o sea, me parece que transforma...
A ver, es que yo creo que el PRI no solo está dinamitando la alianza, sino que creo que se va a partir en dos. Uh-huh. Porque es muy clara, digamos, la división entre el grupo de Osorio Chong y el del presidente... Y eso va a llevarlos a que finalmente, a pesar de que Alito está viendo por sí mismo, muchos sí tienen cierta simpatía con el proyecto del presidente y con Morena. Uh-huh. Y otros, en cambio, sí quisieran ir a la alianza y quisieran estar enfrente de otro lado. Y yo sí creo que esto va a tener un terremoto en el PRI, y el PRI tendrá no solo no va a ganar nada,
pero
sino que se va a dividir.
David, es que pase en la Cámara de Diputados y no pasa, y no pasa en el Senado de la República. Pero que pase, por lo tanto, quedaría como una intención de delito, pero no terminaría sucediendo esto.
Alito va a decir, yo lo intenté. Un doble costo.
Dice Sibabel, es que me preocupa la militarización, pero si estamos militarizados hasta las cachas. Bueno, pero, y si no lo hacen por la puerta de adelante, lo hacen por la puerta de atrás. Tú mismo lo dijiste en este programa.
Así es.
Bueno, cuando pasó, cuando se aprobó la Guardia Nacional, dijeron que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública y terminó siendo la Sedena. Esta es, a ver, le da cierto aire al siguiente presidente de la República que llegue.
No, perdón, pero no le da cierto aire. Y lo que tenemos, o sea, lo que tenemos ahorita, que es este esfuerzo que han hecho los generales, no nada más en este sexenio, sino, o en este periodo, sino desde sexenios anteriores, por ir metiéndose por la puerta de atrás a la vida pública y cómo han ido comiendo y horadando instituciones. Pero lo de ahora es importante, o sea, lo de la Guardia Nacional, ponerlo en la Constitución, perdón, pero no lo puedes quitar.
Esto es la ampliación del transitorio.
Sí, pero es que estamos hablando también de la Guardia Nacional y de la militarización.
Sí, pero realmente es.
A ver, entonces son dos cosas. O sea, uno es lo que el PRI quiere, que el ejército, que no tiene nada que ver con la Guardia Nacional. No, en el transitorio lo que dice es que el ejército puede seguir haciendo funciones de seguridad y esa es una cosa independientemente de la Guardia Nacional.
Y el PRI lo propone para generar, digamos, este perdón alito, ¿no? Le dicen, ok, ¿quieres que te perdonemos? Mete esto, ¿no? Uh-huh. Pero por supuesto que es lo que quiere el presidente, porque si no, en el 24 pueden demandar constitucionalmente, va a la corte, hay un gran desgaste, digamos. El ejército no se va a ir de las calles, eso está clarísimo. ¿No?
Ni de la vida pública, ni de la administración pública, ni de los aeropuertos, ni de los trenes, ni de la salud, ni ya nomás me falta la educación.
Bueno, pues yo creo que...
Espérate una semana. Espérate una semanita.
Pero, a ver, lo delicado justamente es eso, es decir, cómo estamos viendo normalizarse la presencia de los militares en la vida pública, ¿no? Y el discurso de hoy me pareció
También, Diego, un cierto cinismo constitucional. Presenta primero una iniciativa hasta 2028. No, y dos días después, hasta 2029. Sí. Así, de pronto, de un día a otro. ¿No saben qué?
Mejor más.
Apúntele, PEC, ¿no? Como la ley de los... Apúntele, PEC. Mejor, en vez de 2028, que sea 2029.
Si vamos a estirar 34, la liga, ¿no? La vamos a estirar kilómetros.
O sea, dices, qué cinismo.
Vamos a ver qué dicen las redes sobre la pregunta que se hizo esta semana en redes para el programa. Dice así. El Instituto de Pensiones de Jalisco sanará sus finanzas y planeará el futuro para más de 123,000 trabajadores del Estado. Sí, por supuesto, 48. No, nada va a cambiar, 68. ¿Por qué no da 100,
¿Por qué no las dos? Sí, por supuesto, nada va a cambiar.
Esta es encuesta, de Massive Caller, ¿verdad? Sí. Massive Caller se nos llegó a meter aquí al programa.
Sí, ¿qué onda con el Instituto de Pensiones va a sanear sus finanzas? Es mejor, y el ejército se va a portar como ese ejército leal, que va a traer paz a la República. Por y nunca se va a meter en política. Y
yo creo que lo que está de fondo aquí es la discusión sobre la nueva ley de pensiones, para que efectivamente pues la pregunta no abona a que se vea así, sino el sí, por supuesto que van a sanear, no, lo van a intentar, no lo van a lograr. Eso me queda clarísimo.
Yo creo que si lo quieren sanear, necesita una reforma muy profunda.
Muy profunda.
Y eso significa perder privilegios, trabajar más, claro. Meterle más dinero a tus ahorros, es decir... Sí, es doloroso.
Porque hay doloroso. Y ya vimos ayer.
Oye, pero bueno, claramente.
Contra no sé qué, contra quién. Pero,
claramente la gente no tiene confianza en esto. O sea, independientemente de que. No, 60%. Yo vi 68, pero es 60%. No. 60 y 40. Pero, ya.
Pero fíjate que. No, es que
no 60 y 40. No,
son 116%. 60 y 40, sí. Es que votó
116%. Vamos a un corte. Ahorita seguimos platicando. No le cambie. Estamos en este programa de análisis de la UDG, con todo respeto.
Cegoño, 8 y 8, 16, hay una, 6 y 5.
Se concretó la entrega de la Guardia Nacional al Ejército. Después de una semana de mostrar el músculo, Ricardo Monreal terminó por ceder y permitió que las comisiones del Senado no dilataran más la reforma que oficializaba la entrega de la corporación policíaca a las fuerzas castrenses. Sin embargo, en una clara muestra de lo simbólico, el senador se abstuvo en la votación. ¿Tendrá los días contados en Morena? ¿Seguirá deshojando la margarita?
Y bueno, sin duda el tema de la semana es esta aprobación ahora en el Senado de que la Guardia Nacional, por una ley, de organismos públicos pase de la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena, lo cual es absolutamente inconstitucional, pero como comentábamos aquí afuera del aire, eso ya parece que a nadie
pasó
le importa
moda.
Gran cosa. Pasó de moda respetar la Constitución, por supuesto.
Nunca
que llegará a la Corte, se va a debatir. Y quien jaló la marca o los reflectores fue Monreal, absteniéndose de esta votación, lo cual en realidad es simplemente para eso, para jalar los reflectores, porque ni hace ningún daño, ¿no? Porque la abstención termina subiendo la mayoría.
Es un mensaje.
Simplemente
no
jala reflectores. Un mensaje que tampoco sirve para nada, iba a ver.
No, yo creo que sí, perdón.
Sí, ¿por qué crees que
no,
sirve?
Porque tiende un puente con la oposición, porque no le van a poder acusar de que votó a favor de esto, al contrario.
Bueno, pero lo acusaron de que votó a favor, es más, tuvieron que salir todos sus personeros y columnistas a decir, oiga, no, pero abstención no quiere decir que está con los otros, ¿eh? O sea, tuvieron que salir a explicarlo.
Exacto,
porque
abstención
al final,
se suma la mayoría.
Sí, no, al final sí pareció. Pero lo de Monreal es lo de menos, ¿no? Lo de Monreal es lo de menos. O sea, esto que hace ratito estábamos hablando y decías, bueno, en realidad ya tenemos al ejército en las calles y ya estamos militarizados, y es verdad, pero una cosa es que esté en el presente y que en cualquier momento se pueda quitar, y otra cosa es que ya nos lo pongan en el futuro. O sea, ahorita sí, ya nos lo pusieron en el futuro. Una cosa es que se encarguen de un contrato de un tren, y otra cosa es que en la Constitución diga que siempre van a construir todos los trenes de aquí en adelante. Que creo que eso es justamente lo que nos acaba de suceder.
Que eso no
nos lo acaban de poner en el futuro.
Lo que está en la Constitución es que se va a encargar de la Guardia Nacional, ¿no?
Pues eso.
Claro, pero los trenes y eso no.
Es que
a mí no se me hace tan relevante. Es que a mí no se me hace tan relevante porque ya operaba realmente en la Sedena. Lo único que hicieron fue formalizar en términos constitucionales.
Pero no es lo mismo tenerlo en el presente de facto.
Entiendo. Sí. Es casi como el debate del voto de Monreal.
Pero no está en la Constitución.
En la práctica, en este momento no está en la Constitución, pero está en una ley secundaria, que es una ley administrativa, ¿no? Ahora, sobre este cambio, a mí no se me hace nada del otro mundo porque no va a cambiar nada. Realmente no. Se me hace que hay demasiado debate en torno a esto.
No.
Ni tampoco en el futuro,
no,
fíjate.
No, en el futuro
no,
sí.
No, creo que no, porque creo que tampoco el siguiente presidente, al menos en el futuro que puedo ver, no sé en 50 años, pero el futuro del próximo sexenio, yo no veía un presidente dando marcha atrás en esto.
¿Cómo lo haces para ver el futuro? Y además alcanzas a ver por
años.
Yo nada más
el próximo sexenio.
Y alcanzas a ver por años.
Lo que te digo es que 50 años no puedo ver, pero 10 años tal vez sí puedo ver, que es el 8 años el resto de lo que acaba y el siguiente sexenio.
Yo no veo la semana que entra.
Bueno, también. Cada quien tiene sus dones, ¿no? Oye, pero fíjate, yo creo que lo de Monreal, y ahí estoy de acuerdo con David, sí tiene sentido, porque a ver, irse a votar en contra ya era un salto monumental.
Fue lo que presumió por todos lados, que eso no iba a pasar.
Sí,
que
sí, Diego, pero creo que dentro del margen que tenía, en términos políticos, fue lo más arriesgado que podía hacer. A ver, vota en contra y pierde la fracción de Morena.
Lo tumban.
Yo creo que es un mensaje claro de separación, y su discurso posterior fue y creo que en términos reales sí es importante el hecho de que no tenga una cámara, el que el presidente no tenga una cámara, claro, y se pueda estar topando permanentemente con una cámara.
Sí. Es que
me
sí,
parece
no,
que es un mensaje
primero
importante.
Primero manda el mensaje que les gana la elección interna, ¿no? Eso me parece que fue un mensaje muy fuerte, mucho más fuerte.
Él lo supo manejar mejor de lo que lo
manejó muy bien, ¿no? Sí. A pesar de que la oposición lo estaba jodiendo, votando a favor de él para decirle...
Porque no había cumplido el acuerdo al que habían llegado.
Y exactamente, porque ya se había él acordado pasarse la oposición.
Tal cual.
Ahora, el haber pasado esta ley general, me parece que sí, sus 13 votos hubieran cambiado, ¿eh? O sea, si hubieran cambiado los votos,
pero 13 votos.
Ahí, él sí tiene 13 votos, que con la oposición
y Monreal
no
mañana,
hubiera pasado la ley.
Y Monreal mañana sería alito.
No, pues claro.
¿Grabaciones?
Bueno.
La verdad, claro. Pues también tienes un Estado que es capaz
parte,
de hacer
esa
eso.
Esa es la
¿eh?
Parte que está por verse. Porque efectivamente
yo
muchos
creo que por
dicen
eso no
que
se va a Monreal. Yo creo que ya se hubiera
ido.
No, pero
yo creo que está aguantando para irse en un momento en que cuando salga eso ya va a ser... plena campaña, ya va a ser una guerra total.
Disminuir
está
el riesgo,
administrando,
digamos, ¿no?
El tiempo. Yo creo que está comprando tiempo, y yo sí creo que es muy significativo porque efectivamente engaña a la oposición, pero no rompe con la oposición.
¿Tú crees que va a ser candidato de MC?
Sí, y a la presidencia de la República.
Sí, pero la Ciudad de México.
Tú también creo que
a la Ciudad de
México. Y por toda la oposición, yo creo.
Y tú me dices la Ciudad de México, ¿va? Es tu problema.
Sí, no, y además sí.
Allá votarás tú.
Y además sí,
la gente que
viene en
la Cuauhtémoc dice que no lo quiere.
No solamente eso, sino que no tiene en realidad control del territorio. dormitorio en la Ciudad de México, que tampoco tiene Claudia Sheinbaum, porque ahí son otros grupos los que operan y operaron para Claudia Sheinbaum, porque algunos son todavía bejaranistas, aunque no lo crean. Bejaranistas. Pero Monreal en la Ciudad de México tiene muy poca fuerza entre los grupos que operan política y electoralmente.
Que el castigo del presidente a Monreal tiene que ver con haber operado en contra de Sheinbaum en la Ciudad de México. Si no tiene fuerza, pues no pudo haber generado nada, ¿no?
Es solamente para una delegación, para una alcaldía.
No, para todo el poniente.
No, no fue para todo el poniente.
Se le atribuye.
Pero eso ya es porque él dice, sí, cuélguenme los muertitos.
Ah, ya, cuélguenme. Que yo le gané la de agua. Eso se huele demasiado. Yo no creo que pueda operar eso.
Pero entonces, ¿cómo se explica el quiebre de López Obrador y Monreal? Si no fue eso, ¿qué fue?
No, porque es rebelde. También tiene que ver con que no es tan sumiso.
Yo sí creo que hubo algo.
No, yo creo que Monreal, es que Monreal no es tan sumiso y por eso al presidente no le gusta.
Fue el último en aceptar la famosa encuesta no encuesta donde Sheinbaum gana.
Sí, sí, sí. Hizo berrinche un fin de semana, se encerró, ¿te acuerdas? Que se fue.
Casi una semana de que estuvo coqueteando con el PT y estuvo viendo qué hacía.
Pero después de eso lo puso el coordinador del Senado.
Exacto, ahí negoció.
Pero esta última que jugó a ganarle a la Morena y a jugar con la oposición, el presidente ya no se la perdonó. Por eso Adán le dice el rebelde. Y él además ya se asume como tal. Ya está fuera de Moreno, Morena. La pregunta es cuándo sale y a qué va. Según yo, la Ciudad de México es una posibilidad, pero él yo creo que aspira más. Y me parece que si Ebrard no rompe y finalmente MC va solo, pues yo no veo que Monreal no pueda ser el candidato naranja.
Volviendo a ese tema,
le sube.
¿Qué va a pasar con la Guardia Nacional? Tú dices que no va a pasar nada. Yo sí creo que hay un cambio sustancial en renunciar. Por lo menos a pensar en una institución civil. Que corran a 23,000.
No, eso nunca estaba.
De hecho, por eso habían puesto el término para el ejército, porque la idea era, tenemos muchos soldados. Tenemos muchos soldados. Pero te voy a decir la parte conceptual. Te voy a decir cómo está la parte conceptual. Tenemos muchos soldados y tenemos un desafío de seguridad pública y tenemos una fuerza policíaca insuficiente. Entonces, pasemos los soldados a nuestra fuerza policíaca para aumentarlo y con el tiempo vamos a hacer que eso sea. Por eso se quedó bajo el mando de la Secretaría de Seguridad. Esa es la idea. Pero entonces ahora lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Estuvo. No vas a usar soldados, simplemente me vas a pasar tu poca fuerza policiaca y ya el ejército se encarga.
¡La van a correr! ¡La van a correr! Lo más triste es que
eso ya ha pasado. El que operaba era Luis Crescencio Sandoval. Sí, no entiendo cuál es el cambio de fondo.
A ver, yo creo
que nunca ha habido una apuesta por un cuerpo civil en este cambio de fondo
que Luis Crescencio Sandoval fue quien operó todo esto porque lo necesitaba para tener certidumbre.
Formalizarlo,
necesitaba tener certidumbre, no solamente
para
formalizarlo, sino también para todo lo que tiene que ver con la certidumbre laboral de quienes están allí. O sea, claro que hay un asunto de fondo.
Yo creo que hay un asunto de fondo que es la renuncia al cuerpo civil. Correr a 23 policías civiles 23, que había, si yo fuera a Jalisco, estaría ya haciendo el scouting a ver qué te
sirve. ¿Pero cuándo se apostó en ese sexenio por un cuerpo civil? Es que me perdí ese periodo del
sexenio. Yo creo que sí hubo...
¿Quién?
Sí. No, el planteamiento.
No se apostó, pero hubo una contención.
Hubo una contención en el Senado.
Hubo una contención en el Senado, no se apostó.
Y por eso simularon. Dijeron, lo vamos a meter en la Secretaría de Seguridad Pública cuando en realidad está hablando. Bueno, es que la estamos hablando.
Sí fue una simulación. ¿Pero tú sabes diciendo, Joel?
No, pues ya, si no hablamos los tres al mismo tiempo, no tiene chiste.
Bueno, vámonos. Si usted no entendió nada, no pasa nada. Tampoco dijimos nada importante. Vámonos al meme de la semana, que la verdad es buenísimo, porque... Pues fue la carrilla a Carlos III, hoy rey de Inglaterra, y decir, bueno, eso de empezar a trabajar a los 73 está medio complicado. Y aquí está, en su primer lunes, con su concha y su café Andati en su oficina.
Oigan, pero hubo algunos que decían, empieza a trabajar, o sea, primero, empieza a trabajar a los 76 o 3, 73. Pero la otra es, empieza a trabajar y ya era viernes. Así de, ok, mi primer día en la oficina y ya es viernes. No, cómo me reí,
Sí, la verdad que ha sido una buena carrilla la que le han tirado a...
¿Cómo me he reído?
Pues al que siempre dijimos Príncipe Carlos, pero es Carlos III.
Carlos III. Sí, la verdad es que ha sido un rey que en pocos días ha sido polémico. Hoy mismo salió un video donde se le chorrea la tinta y arma un escandalito ahí, regaña a alguien y lo cacharon en video y pues está clarísimo que pues es un cuate con un mal temperamento. Vamos
sí,
a tener un rey bien distinto.
Tiene mal temperamento. Pero sí tenemos que entenderlo. Es que imagínate empezar a trabajar a los 73. Me muero de la flojera de empezar a trabajar a los 73. Así de, ¿no? Y entonces ahora me toca ir a la oficina a las 8 de la mañana y firmar un Oigan, fui a una, al jubileo de la reina en la embajada británica antes de su muerte. Y las cosas que ponían en la trayectoria de su vida era el número de listones que había cortado. Porque ese es el trabajo del rey.
¿Y cuántos?
Y todo me acuerdo, pero me llamaba la atención que eso fuera como... Y entonces ella cortó tantos listones.
Eso
sí,
lo vamos a comparar con las primeras piedras que ponga el faro este sexenio.
Te preparo. No, nada, de la universidad. Vamos a un corte. Regresamos en un momento para seguir con los temas. Por supuesto que hoy el gran... Además, también la visita del presidente esta semana a Jalisco. No le cambie, regresamos.
La comparecencia del fiscal fue un día de campo para Luis Joaquín Méndez Ruiz. El propio funcionario señaló que él no solicitó que la comparecencia fuera a puerta cerrada. Han pasado 4 días y se desconoce qué tanto le llegaron a preguntar en casi 5 horas de comparecencia, mientras colectivas de feministas se concentraron a las afueras de un palacio legislativo envallado. Adentro, fueron muy pocos los diputados que cuestionaron al fiscal, al comisario de seguridad de Zapopan y a la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo. Y mientras esto sucedía, se descubrió que todavía existen 60 peritajes solicitados por la Fiscalía que se decidieron ocultar para solo publicar uno, que es el que sugiere que fue Luz Raquel quien escribió las amenazas y que fue ella quien compró el alcohol con el que después se encendió fuego. ¿Algún día conoceremos la verdad?
¿Qué tema este? Es increíble que no sepamos lo que sucedió con esta chica cuyo cuerpo se incendió. Ya no sé si decir que se incendió, la incendiaron, la quemaron, se quemó. O sea, esta versión de que ella misma fue la que se provocó la muerte y que no hay suficientes datos para que las mujeres que están, y con mucha razón, enojadas por los feminicidios, no solamente este, pues tengan la confianza de que la procuradora, de que la fiscalía está trabajando, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué onda con que el fiscal va y dice, yo no pedí que fuera puerta cerrada? En realidad yo quería salir con las feministas y explicarles cómo está la cosa ahí, que todas me gritaran y me aventaran algo, pero pues no me dejaron.
Tampoco fue tan lejos con él.
¿Qué barbaridad?
No fue tanto.
Además dijo que no, que
él no lo pidió. Sobre punto. El caso, yo creo que tenemos que ver el final de la investigación y las pruebas que se presenten. Yo creo que ahorita no hay forma de determinar una cosa o la otra, porque tampoco yo he visto pruebas concluyentes de que el culpable Sergio Ismael N. fue el que lo hizo. Y recordemos que en un Estado de Derecho hay presunción de inocencia.
No hay indicios
de que él haya sido. Es que tener un cuate en la cárcel nada más para que la calle esté tranquila no me parece que sea la mejor decisión.
Y salió, ¿no?
Sí, la
semana pasada. Porque la letra no era la suya. Sí. La letra de las amenazas.
Por eso, y porque no hay ninguna prueba de que él haya sido. Sí, sí. No hay ninguna prueba más allá de que tenían un problema.
Mala onda de vecinos y
un problema. Hasta ahí. No se sabe qué sucedió. Si fue ella, si no fue ella, si fue una tercera persona. Sobre la comparecencia, lo que he dicho siempre, yo creo que el fiscal podría haber ido a explicar en general el caso, en general. Pero yo creo que hablar ya de cosas concretas de la investigación, me parece que la sede legislativa no es la adecuada para debatir esas cosas. Eso es en el Ministerio Público, en los juicios orales. Sí. Cuando se acabe el proceso, existe una sentencia, ahí estoy de acuerdo. Pero si los diputados iban a pedirles, muestre pruebas de que ella se quemó, muestre pruebas de que pasó de esa manera, me parece que eso no es la labor del Congreso. Otra cosa es, si se puede decir de esta manera, si nos puede informar de los metadatos de la investigación, si se puede decir de esa forma.
De lo que se puede decir. En todas partes del mundo piden es, muéstrenos lo que se ha trabajado.
Lo que se pidió aquí en el Congreso fue que vayan a dar las pruebas de que se quemó sola. Eso yo lo escuché clarito de la
persona. Los diputados no son ciudadanos distintos a los demás. No tienen más derechos que los demás en este sentido.
Tal cual.
Yo creo que lo que sí habría que tener una comparecencia de este tipo es hablar sobre la situación de las mujeres y los feminicidios.
Coincido.
¿Cuánto
Coincido.
Dinero se está claro. destinando a la investigación?
Coincido. ¿Cómo
la protección? ¿Cómo está trabajando la fiscalía?
¿Cuáles son los ¿Qué
es el gran
destinados?
Tema? Y no, este,
no el caso particular. De
el caso particular. Que y me queda claro que indigna por el pésimo manejo que ha hecho el fiscal, claro. ¿no? Dando dos sí. ruedas de prensa, dando datos que no debió no haber dado jamás, ver, ¿no? Y luego aduciendo a que tienen que ser cuidadosos, no frieguen.
Claro,
¿no?
Es que justamente esta contradicción en su desempeño, en su comportamiento, amerita que ya hubiera renunciado el fiscal hace mucho. Es decir, cuando el fiscal dice, yo no voy a presentar un caso en particular, porque eso sería violar el debido proceso. Pero ya la regué, ya dije una serie de tonterías, ya manejé
ya,
pésimo.
Ya hice pública una de las líneas dice, de
ah, bueno, entonces ya...
Le hace la chamba al abogado donde sí. le...
O sea, terrible. Él por dignidad debió haber renunciado. El gobernador le debió haber pedido su renuncia. Pero independientemente sí. de eso, que algunos diputados le pidan cosas que no debería decir el fiscal, en eso estoy de acuerdo, no significa que él debía evadir el caso o pedir que fuera puerta cerrada, Exacto. como sucedió. Exacto. Porque la práctica más antiparlamento abierto que existe es el portazo legislativo, que es totalmente antidemocrático, opaco y poco rendición de cuentas.
Lo que se podía preguntar, que no violara la presunción de inocencia y el debido proceso.
Claro, pero
también hay que decir de que algunos diputados lo que querían realmente no era saber del caso, lo que querían era un show. Eso claro, es lo que querían.
Claro, en todo este caso. Claro. Bueno, así son. Bueno, así son.
No.
Para eso
claro, son. Creo que si mundo, se pudiera haber apalabrado. Sí. Pero yo creo que esto está dentro de un conflicto. No, esto está dentro de un conflicto político que tú sabes perfectamente lo que estamos hablando. Tiene que ver con eso.
Pero cuando no hay ahora, conflicto político.
Déjale al público. De que
bueno, el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Eso tiene que ver. Sí, nada, simplemente sí. es eso. Ahora, sobre el tema del fiscal, yo creo que el hecho de que el fiscal lo haya hecho rematadamente mal en sus dos ruedas de prensa no nos da la vía libre para decir que lo sigan haciendo mal. O sea, es que no, ese argumento que das de, es que ya lo hizo mal, entonces ¿sabes qué? Que vaya al Congreso a seguir haciéndolo mal. Oye, ya hay que dejar de victimizar a las personas que están en el caso.
Hay que reprender.
Pero no dijo eso.
Coincido. No, dijo que era una contradicción del fiscal haber ¿Sí? dado datos abiertos y después cerrar el Congreso. Eso,
¿sí?
eso fue lo
¿Y
que
eso
decía.
Sí es una contradicción?
Lo que tú quieres es que fuera al Congreso de forma abierta a seguirle regando.
No.
A seguirle regando.
No dije eso.
A ver, ir al Congreso y hablar frente a los diputados no significa que tienes que hablar del caso, como sí. lo dijo Diego.
Que pidió la comparecencia
de Iván
Bendice.
Un fiscal va a un congreso, o sea, no es que se esté inventando el hilo negro, o sea, ha ido el fiscal general y en muchos otros estados y lo que hacen es que les arman un show. Y les preguntan sobre el caso en particular y ellos dicen, sobre esto no puedo dar más información, pero les voy a decir cuántos recursos estamos destinando y desde cuándo.
Después de que ya dio dos ruedas de prensa, no iba a ir a hacer
eso. A ver, pero ese es un asunto de contrapesos que no tiene que
pidieron la comparecencia, cuando pidieron la comparecencia, lo pidieron para hablar de Luz Raquel.
Pueden pedir misa a los diputados.
Bueno, es que tú tenías otra propuesta de comparecencia. Ya. Ahí sí, estoy de acuerdo. Frente a otra propuesta, sí.
Los diputados piden una comparecencia, el fiscal va y responde como puede en función de lo que le permite la ley.
El problema es que como ya la había regado, no puede decir... ¿Cómo? Ajá. Sí puede decirlo en rueda de prensa y no puede decirlo en el Congreso y lo iban a madrear de cualquier manera.
Ahora, fue ante todos los diputados. Es que no solamente no fue abierto, sino que fue ante un grupo cerrado de diputados, lo cual, porque lo hizo así la Junta de Coordinación, ¿no?
No. Quien se quiso apuntar pudo ir.
Sí, fue quien quiso.
Mara Robles publicó un desplegado diciendo que había estado muy mal.
Ese es parte del conflicto que se refiere, Enrique.
Pero el diputado que se quería apuntar podía ir.
A puerta cerrada. A mí lo que me da un poco de tristeza es de ver a otros altos funcionarios del gobierno del estado que tienen que ver con este caso, pues también muy, muy, muy timoratos, muy tibios, sin definiciones claras, donde finalmente no hay un castigo, no hay un reclamo, no hay un reproche más que la oposición y la opinión pública al fiscal, pero no hay ningún reconocimiento del gobierno a los errores del fiscal general.
Claro.
Es muy delicado que tengamos un fiscal.
Pero esos otros funcionarios que...
Oigan, y trabajar con la
secretaria de la mujer.
Trabajar con apertura no significa entregar datos que no debes de entregar, pero sí significa generar confianza. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que es importante lo que dijo. No, sí. Exacto. Pero es importante lo que dijo Enrique. O sea, finalmente no sabemos qué pasó. O sea, no lo sabemos. ¿Qué? O sea, es probable que incluso la línea de investigación que sacaron, es probable
que se encuentre o no. Ya veremos, ¿no?
Claro, pero lo peor que puedes hacer es decir, y no les cuento cómo estoy trabajando, porque es en secretito.
Sí. Ya,
para generar
una
confianza.
Hago una rueda de prensa el día que van a soltar al presunto culpable para defender al presunto culpable. No, no, no voy a investigar el caso.
Es de denuncia y que
el presunto culpable también.
No, el presunto culpable.
Pero si no es.
Sí, sí, pero no defensa. El decir, ¿saben qué? Él no fue. Simplemente no tenemos pruebas concluyentes para decir que fue.
Claro, pero no fiscal. Pero no pones al grafólogo en la rueda de prensa a incriminar a la propia Luz Raquel para soltar al otro.
Pero si Luz Raquel, si lo que le coincide es con la letra de Luz Raquel, ¿por qué no lo dice?
No, eso es que porque lo que tiene ella, no tengo pruebas, ¿no?
Coincido, parto en la idea, Diego, de que, de que no debió haber dado
la prueba. No debería haber.
Coincido contigo, ya partimos de eso. Pero lo que no se vale es que esté un cuate
por ser el
que es más probable que haya sido.
Eso
es tremendamente injusto.
Es un canje como el que hubo de
no
del
sé sí. no sé no, no, o sea,
no
hay indicios que salga.
No hay indicios para él, pero sí hay indicios sobre ella.
Si fuera fiscal, no hubiera una sola prueba.
Vamos a ver,
el problema es del fiscal.
Básicamente.
Conclusión.
Y también diputados que piden cosas que violan el debido proceso.
El problema es el fiscal y los diputados creen que pueden violar el debido proceso. Vamos a cambiar de tema. Póngale el nombre. Vamos a ver qué nos proponen ahora. La imagen que tenemos ya en pantalla.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
¿Qué opinan? Es Andrés.
Usted, póngale el nombre.
Con el gobernador Enrique Alfaro en esta reciente gira, cada vez los vemos más cerca, pero nunca los vemos cómodos, sobre todo a Alfaro.
Yo le pondría la sonrisa es pintada.
La sonrisa es pintada.
La sana distancia.
Yo le pondría acoso, porque siento que es así como cuando un hombre se me acerca y me quiere abrazar así. Yo
¿quién ¿De quién a quién? ¿Quién
así,
quién,
que quién, me, a mí, porque no, si yo quiero abrazar a un hombre.
¡La foto!
A confesión de parte.
La leo de prueba.
No, obvio, o sea, acoso del presidente al gobernador. El gobernador se ve así de que me están agarrando las bueno, a él no la cinturita, pero lo están abrazando del hombrito.
Bueno, pero hay que decir que el gobernador vive
acoso.
Incómodo,
¿eh?
Claro,
sí, acoso.
Acoso. Ahí lo más interesante de esa foto es que ya están las ventanas pintadas.
Pintadas donde van a ser los hoyos.
Donde van a ser los hoyos. Y le dices, ¿y cómo van a hacer esa estructura para sostenerlo de arriba? ¿No? O sea, es una cosa verdaderamente complicada. 6,000 millones de pesos más para ponerle ventanitas. Está complicado a ver qué resulta de.
Híjole, sí tienes razón. Debimos de haberle puesto el nombre a lo de las ventanitas. Acoso en las ventanitas. La casa por, no le pusiste nombre.
Yo sí tengo nombre. La casa por la ventana.
Yo diría extraños compañeros de cama.
Ándale.
La política hace extraños compañeros.
Enemigo,
no, esto es mucho más. La política hace extraños compañeros.
¿Y usted qué nombre le pone? Vamos a un corte y regresamos.
Es Marquito.
Pinta mal el presupuesto de la UDG. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, advierte que los presupuestos federal y estatal pintan mal para el 2023. Asegura que ya busca acercamiento con las secretarías correspondientes para analizar el proyecto del próximo año. Con una gira de 2 días, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador dieron muestra de su buena relación al lanzarse opiniones y muestras de afecto que llegaron a las portadas de los periódicos. Sin embargo, el proyecto de Línea 4 del Tren Ligero y el macrobús al Aeropuerto Miguel Hidalgo no está dentro del proyecto de presupuesto de 2023 de la Federación, que también adeuda el recurso de mi macroperiférico y se niega a revivir el Fondo Metropolitano, que era utilizado por los ayuntamientos para obra pública. ¿La relación es mera política? ¿Hay buena relación entre el gobierno federal y el grupo que encabeza el gobernador?
Y bueno, ahí está para estos mini debates finales, dos temas. El primero, el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, que bueno, pinta más mal que un pintor de la Glorieta Chapalita, David.
Pues así es. Yo creo que por los dos flancos a la universidad le va a ir mal, en el estatal y en lo federal. No es una u otra, son las dos y sumados a una serie de, digamos, condiciones de crisis de austeridad en todo el sector, porque sí hay, digamos, un encono contra la UDG, pero hay una crisis generalizada en todas las universidades públicas del país, la UNAM incluida, es decir, a todas las universidades les va a ir mal. Es más, el presupuesto al CONACYT es el más bajo en la última década. El recorte a los incentivos, a los estímulos, a las becas, a todos los temas de la universidad, mal.
Y eso que que se les está prometiendo algo, porque como el presupuesto está sobreestimado, quiero decir, están sobreestimando la bolsa de recursos que van a tener, es posible que a la mitad del año les hagan falta, se estima que 100 mil millones de pesos. Y entonces a la mitad del año van a decir, ah, y además de lo poco que te había ofrecido, vamos a recortar. Porque ¿a quién le van a recortar? A los estados.
Sí, a los militares seguro no, ¿verdad?
A los militares.
Oye, sobre este tema, a ver, yo creo que todavía hay posibilidad en el plano estatal de negociación, de diálogo. Ya lo dijo el rector ayer, hoy el gobernador le respondió diciendo que se puede dialogar. Y creo que una cosa es que haya un conflicto político y que el gobierno de Jalisco, Alfaro, diga no voy a negociar nada con el grupo político de la Universidad de Guadalajara, cosa que es su decisión. No voy a negociar magistrados, no voy a recurrir acuerdos de ningún tipo, no le voy a entrar a nada de eso, ni a museos, ni a nada que tenga que ver con el Centro Cultural. A mí me parece que es una decisión política también. Segundo, pero creo que cuando ya la inversión le pega a los estudiantes, le pega a las aulas, le pega a las admisiones, creo que ahí sí hay un impacto que va más allá del grupo político de la universidad. Exacto. Y a los chavos, a las chavas que quieren entrar a la universidad o que quieren entrar a las preparatorias. Yo creo que ahí el gobernador sí debería hacer esa diferenciación. Una cosa es Raúl Padilla y la relación con Raúl Padilla y otra es la Universidad de Guadalajara. Yo creo que sí se tendría que hacer un esfuerzo para que la Universidad de Guadalajara...
Tiene que ser la bonita relación con Raúl Padilla.
Sí. La bonita relación con Raúl Padilla.
¿Me puedo parar a aplaudirle a Enrique?
No, pero es que lo que hay que ver es realmente cuál va a ser el impacto de la falta del presupuesto federal.
Exacto.
Porque se supone que es 52-48, ¿no? Uh-huh. Si se cumple esa fórmula, en realidad lo que tendría que hacer el gobierno del estado es quitar a la baja, ¿no? Y la verdad es que creo que eso sería muy, muy irresponsable.
Sería muy mal.
Y la otra, todas estas bolsas que se quitan, ¿no? Que era donde la universidad financiaba la construcción de edificios, el equipamiento, los programas de
investigación. El área que tiene que ver con salud.
No, porque la bronca de la universidad creo que está no tiene tanto que ver en la universidad con infraestructura. La infraestructura se ha venido haciendo.
Está bien.
El problema tiene que ver con nómina y con profesores.
Con operación.
Porque tú haces escuelas, haces centros universitarios. Pero pues ahí están las prepas, ahí están. Ahora necesitas profesores.
Lo barato es construir.
Sí, a largo plazo seguramente lo caro son las nóminas. Entonces, creo que eso es lo que se deberían de centrar a dialogar. Sobre un acuerdo, el gobernador y el rector, ellos dos, un acuerdo con relación al presupuesto de la universidad.
Incluso
llegar a la inflación.
Si es necesario que lo negocie con el secretario de Educación, que lo negocie con el secretario de Educación.
Pero que se pongan de acuerdo en el tema de la UDG, no en el tema de otras cosas, en el tema de la UDG.
¿Te refieres al secretario de Educación local?
Local, claro. No, pero con el secretario de Educación Nacional.
Así como de hoy.
Le va a decir, no podría responder.
El presidente López Obrador no me dejó responder eso.
Oiga, el presupuesto, yo no puedo responder.
Si no sé cómo funciona el segundo de primaria, ¿usted cree que voy a saber cómo funciona la Universidad de Guadalajara? No, hombre.
Y ya tocábamos un poco en el bloque anterior con el póngale el nombre, esta gira por Jalisco del presidente López Obrador, que en realidad son tres temas. Uno tiene que ver con Guardia Nacional, inaugurar un cuartel en Colotlán para hablar de la Guardia Nacional. Uh-huh. Luego, una visita a la zona virrárica donde promete que, cosa muy rara, que a los invasores los van a indemnizar. A los ganaderos invasores los van a indemnizar. Y luego van a supervisar las obras en Temacapulín, que en realidad yo no veo más obras más que ya pintaron ahí las ventanitas que ya decíamos.
No, decíamos que fuera del aire que las obras más importantes es la hidráulica derivadora, las presas para traer agua, independientemente del nivel del Zapotillo. Digamos, ir juntando chorritos para ya de una vez traer agua.
Es un acueducto que va del Salto a Calderón, que está planeado desde 1990, y que en 1990 fue rechazado en el Congreso del Estado, ¿no? Y ahora
32 años después, lo vamos a hacer.
Oye, van cuatro veces, ¿no?, que viene el presidente de la República.
Le encanta el zapotillo, le encanta.
Al zapotillo, a resolver el problema que tenemos desde 1990. No, nada.
Salvo de pintar los cuadritos rojos, no hay un peso invertido.
Eso y los abrazos con el gobernador, que no son poca cosa. O sea, no menosprecies eso, ¿eh?
Ahora, falta todavía la línea 4.
También.
Que bueno, eso tiene más bien que ver con Fonadín y con Banobras, que porque es de alguna manera un crédito que se va a pagar a través de la tarifa. Y,
pero que sí pasa por la relación con el gobierno federal.
Ah, sin duda, sí, te dicen que sí o si no. Y mi macroperiférico.
La pregunta es, creo, si se van a alcanzar a terminar estas obras antes del fin de sexenio.
¿Cuál?
Las dos.
El acueducto, sí.
El acueducto, sí.
Yo creo que sí. La línea 4 yo tengo mis dudas.
Ojalá el acueducto, porque es más importante para evitar una crisis hídrica.
El acueducto del Salto al Calderón. Hay que ver. O sea, la presa del Salto está hecha desde 1990.
¿Y Calderón?
Y el agua cada año la tiramos porque no hay manera
de trasladarla.
Y yo creo que Zapotillo no va a estar terminado, ni el acueducto ni las famosas ventanitas. No vamos a ver agua, un metro cúbico.
Pero el agua entonces va a venir del Salto a Calderón a Guadalajara. Eso es lo que vamos a
ver. Y yo creo que esa sí la podemos ver el próximo año.
Sí. Bueno, eso tiene un impacto positivo en el estado, pero aparte sí tiene eso impacto en el 24.
No, yo creo que sí, porque acuérdate la crisis. Hubo una crisis de sequía, de escasez de agua el año pasado, en el 21, en mayo, muy fuerte.
Justo por la sequía de Calderón.
Tipo Monterrey.
Esa zona.
Tipo Monterrey. Y no hizo crisis electoral de milagro, pero para asegurar el 24.
Yo creo que menos grave que Monterrey.
Sí, mucho menos grave. Menos generalizada. Sí.
Y es que además como que la promesa de una crisis o el recuerdo de una crisis pasada a veces no ayudan, ¿no?
No. Pero a ver, es muy importante la obra y justo soluciona el problema en la zona que estuvo en crisis el año pasado. Eso es lo que hay que dejar claro. Si va a haber más agua,
porque entra por ahí,
esa
¿no?
planta potabilizadora que es la que surte el norte
y creo que
el noreste de la ciudad.
Cumplido el presidente, ¿no? El primero.
¿Sería
cumplido?
O sea, en términos si lo de logra. Lo que acordaba con el gobernador.
Bueno,
si lo logra.
Creo que fue terminar la línea 3 y esta inversión.
Hay
¿no?
que esperar a que se cumpla más bien.
Bueno, pues sí, pero al menos ya hay un anuncio como tal de una obra por parte del presidente, porque siempre sale el gobernador a anunciar el acuerdo, pero después no pasa nada.
Oigan, pero si se arman estos encuentros cuando vienen a pintar, cuando nada más están pintadas las ventanitas, imagínense cuando sea la inauguración. O sea, creo que ahí va a ser una.
Sí, apoteótico, pero no lo vamos a ver.
Va a ser a puerta cerrada.
Se va a llamar a presa cerrada.
Podemos apostar quién va a estar ahí en esa inauguración. Pero eso sí puede ser. De un lado y de otro. Si va a ser Shane Bain y Lemus, Shane Bain y qué.
Y Clemente.
O Clemente.
Puede ser.
O Bravelí. Shane Bain. Ebrard y Bravelí. Pero bueno.
Monreal y Villanueva.
Bueno, vamos a nuestra siguiente sección porque la semana pasada hicimos, como cada semana, la apuesta de La Neta, ¿no? Este hermosísimo premio que se entrega cada semana. Los nominados fueron Alejandro Alito Moreno, Jorge Israel García y Enrique Alfaro. ¿Quién ganó La Neta, no?
El premio La Neta, no, a lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Enrique Alfaro, por su declaración, hay que limpiar el centro, cuando levantan el tótem de México feminicida. ¡Enhorabuena!
Eso me recordó tu artículo, Diego, que fue muy bueno.
Ah, muchas gracias.
Muy poderoso contra esas declaraciones del gobernador.
Se lo llevó claramente. Ahora, no estaba fácil, ¿eh? Yo sí creo que lo de Moreno,
José
Israel García, que no,
a lo mejor no, es desconocido.
Pero lo que hizo en el Parque Metropolitano ameritaba.
Sí, si le hubiéramos puesto, no sé,
el gerente del parque.
Gerente de Calaverandia, ¿no?
Calaverandia.
Tal vez hubiera ganado. Que bueno, porque hubiera competido mejor.
Calaverandia sigue buscando casa, anda así como.
No, tiene la vida Camacho.
No, pues ya están diciendo que como va a haber crisis, porque enfrente va a estar el circo que lo quieren llevar
a
la guardia.
No, va a ser la vida Camacho.
Pero bueno, sí, vamos a ver qué. Además, nominados para esta semana.
Quedamos en que
yo no. ¿Cómo que quedamos? Esto no está armado, Dios mío.
No, no, ¿cómo? Reveles, ¿cómo? No reveles cómo se hacen las salchichas.
Déjame pensar mi nominado.
A ver, yo digo, para esta semana, Luis Joaquín Méndez, el fiscal. No solamente por la comparecencia a puerta cerrada, sino más bien por todo el trabajo que ha hecho específicamente con el caso de los Raquel.
En ese mismo tema, yo quiero postular entonces a Paola Lazo, secretaria de la Igualdad Sustantiva, porque no ha tomado una definición clara. Creo que se la está comiendo la circunstancia.
Desapareció.
Yo
me voy a unir a Luis Joaquín Méndez.
Yo otro Luis.
Sí.
Me voy a unir a Luis Joaquín Méndez.
Yo otro Luis, pero Luis Crescencio Sandoval, que el discurso del día de hoy a propósito de la ceremonia de los niños héroes fue terrible, ya metiendo a los militares como sector político, tomando una fuerza ahí de decir, y hay gente que nos quiere enfrentar con sus opiniones, con el pueblo bueno, etcétera, etcétera. Muy desafortunado peligroso. Discurso el día de hoy peligroso. Y peligroso. Uh-huh. Sí, pero peligroso. Ahí están las propuestas para la neta. No, vamos a ver, la semana pasada hicimos una apuesta de ¿se rompería o no la Alianza Va por México esa misma semana? Y bueno, esto fue lo que pasó.
La apuesta de esta semana fue: ¿se romperá la Alianza por México? Erika dice que sí. Enrique, David y Diego dicen que esta semana no.
Y bueno, en realidad lo que pasó fue que esto se puso en pausa.
Como con la novia.
Ahora, depende de qué entiendes por la alianza, la legislativa o la...
Sí, porque el Senado sigue la alianza legislativa. Ajá. La alianza electoral está en pausa. No, nada más faltó decir, no eres tú, soy yo, necesito tiempo.
Necesito pensar las cosas. Necesito pensar las cosas, Alito.
Así de, ¿sabes qué? Que cada quien viva en su casa.
Sea quien vive en su casa. Y mientras vamos pensando las cosas.
Ahora no, está en break.
Sí, estoy dolido por lo que hiciste.
Nadie ganó, pero tampoco nadie perdió, yo creo.
Sí, estoy dolido, pero...
Van a regresar.
No tomamos la decisión apresurada.
Yo creo que van a regresar.
Todo lo que van a regresar, porque no tienen de otra, pero bueno.
Sí, porque no tienen de otra.
Porque no pueden vivir en casa de la suegra, entonces. Bueno, vámonos a la nueva apuesta de esta semana. Ayer vimos el informe de Frangé a todo Dios, ¿no? Fue muy comentado esa segunda fila que estaba llena de políticos. Y aquí la pregunta es, ¿quién será la gran ausencia en el informe de Pablo Lemus? Enrique.
Yo creo que Ricardo Villanueva.
Dante Delgado.
Raúl Padilla.
Yo creo que también que se va a notar más la ausencia de Dante Delgado, que ese es, porque ese es un frío que sí se va a sentir gacho.
¿Y Esquer? ¿Y Esquer?
Ah, ¿lo invitaron?
Es una incógnita. Es una incógnita.
Creo que anda consiguiendo boleto.
Ahora es cierto que la de Raúl ya la dábamos casi por hecho, ¿no?
Sí, la de Raúl.
La de Dante creo que sí, es más un mensaje, ¿no?
Es más mensaje el de Dante. Que ser. Haya venido al informe de Frangé y no vaya al
de León. Puede ser un asunto de agenda.
Yo creo que es más de agenda, ¿eh? Claro. No tengo por
qué pensar. ¿El gobernador de Monterrey va a venir?
García, ¿no? ¿No? Pero Colosio.
Perdón.
Tampoco.
De Nuevo León.
Casi es todo Monterrey, pero sí.
Sí, perfecto. Exacto.
Bueno, pues con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en Con Todo Respeto. We'll be right back.